La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
Listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les tiene el resumen deportivo donde sigue la mata dando. Continúa el Tri siendo tema tras la derrota ante Team USA en la CONCACAF Nations League. Respecto a los jugadores considerados, fue el análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Gabriel Sainz, Jorge Rubio y Paco Villa.
Y la realidad es que en el fútbol mexicano, que es una burbuja, le paga los sueldos que satisfacen al jugador mexicano. Y no va por eso, porque los firman y ganan mucho dinero. Y después el club pues quiere recuperar esa inversión. Yo eso lo veo lógico. En fin, todas las cosas que toca ya las sabíamos o ya lo hemos escuchado. Lo que es un hecho es que el origen nadie lo toca, o por lo menos de la gente de fútbol. Yo no he escuchado a gente de fútbol decir, es que sabes que nuestros formadores pues ganan muy poco.
Claro.
No los capacitamos, no los mandamos a Europa, no tienen las bases. Yo no escucho eso, y ese es el origen de todo.
Cierto es, totalmente de acuerdo. Entonces, el tema del fútbol europeo, Gabo, porque pueden ser jugadores de Liga MX y tener muy buena capacidad y no salir a Europa, ¿no?
Sí, a ver, creo que lo hemos platicado. Tú mencionabas el tema de la final del 2001, también en el 93 se llegó a una final, sí, de Copa América, se competía en Copa Libertadores, se competía, y no es, o sea, ni cerca de tener los futbolistas que se tienen ahora, que bueno, de todas maneras van muchos y se regresan sin pena ni gloria. De Europa, había por ejemplo en el 93 solamente uno, ya lo habíamos platicado incluso el lunes aquí, creo que no pasa por jugar en Europa, pasa por tener calidad. No necesariamente tiene que ver que estés en Europa, que tengas calidad. Puedes estar en la Liga Mexicana y no tener que pasar por Europa para tener calidad. Creo que también tiene que ser, realmente creo que se ha perdido mucho el amor por la playera hoy día, y lo platicamos por la mañana. Me dicen que la selección hondureña, por ejemplo, no les dijeron cuánto iban a ganar por calificar a la Copa América, y que si no les dicen, pues cómo quieren que ganen. Digo, si necesita un futbolista que le digan su premio antes de poder conseguirlo, si no te motiva a jugar a una Copa América, pues bueno, yo no entiendo qué le pueda motivar a una selección. Entonces creo que son muchas cosas. Creo que es rescatable también de Alan, es que un futbolista ya diga que estamos cansados de que tenga un jugador más de 150 partidos, de que tenga 5 o 6 Copas del Mundo, de que, por ejemplo, si va a jugar la Copa del Mundo, déjalo, meto nomás para que cumpla su sueño y demás. No somos una selección, o no tendríamos que ser una selección de homenajes, y creo que así se ha vuelto. Hay que ser aspiracionistas y buscar precisamente mejorar y tratar de hacer algo diferente, porque el fútbol mexicano parece que no avanza.
Jorge Rubio, ¿coincides?
Tengo sentimientos encontrados, okay, en cuanto a las declaraciones. Gusto saludarlos. Sí, estoy de acuerdo. De pronto parece homenaje el tema de llevar a futbolistas al quinto partido. Perdón, al quinto mundial, al quinto partido, nadie. El tema de Rafa Márquez, por ejemplo, cuando entra contra Alemania, creo que muchos dijimos, caramba, con el marcador como está ahorita, que entre Rafa, híjole, por la velocidad, por la edad, ya no venía en un buen nivel, ¿no? En el mundial de Rusia. Y nos dio duda. Al final lo hizo bien, acomodó, ¿no?, la defensa con esa expertise, y terminó por hacerlo de buena forma. Andrés Guardado en esta última Copa del Mundo se lesionó, no estaba bien físicamente, y bueno, seguramente también será la opción con Paco Memo Ochoa. Pero de pronto, y lo que me causa un poco de conflicto, es que también no tenemos más, y ese es el verdadero problema, y va un poco pegado con lo que decía Paco al inicio del programa, que el problema es de raíz, o sea, desde la formación de los jugadores, pero de cómo tratas y cómo asesoras y cómo preparas y cómo les pagas también a los formadores. Entonces, ¿por qué seguimos pensando en Ochoa como una opción para la Copa del Mundo? Porque no hay más. O sea, hoy día lo que veo como competencia real para Ochoa es a Malagón.
Espérame, yo prefiero que se equivoque Malagón, prefiero que se equivoque Tapia, prefiero que se equivoque Julio González ya. O sea, a ver, Jorge, se equivocó en los dos goles se equivoca. O sea, el tipo ya no puede estar equivocándose, ya no puede estar por encima de México.
Yo pongo a Malagón, yo voy con Malagón.
Claro, poner otro
técnico,
eso voy. Porque ninguno lo va a hacer.
Ninguno lo va a hacer.
Y también el tema es de que, pero a fuerzas tiene que jugar su sexto mundial. No.
No, el Jimmy Lozano no lo va a hacer.
No lo va a hacer. Porque es el primero que lo respaldó también, Paco.
Por eso, el Jimmy Lozano no lo va a hacer. Pero dijiste ningún técnico lo va a hacer.
Ah, ¿tú crees que otro sí lo puede hacer?
Yo no creo que otro sentara Ochoa.
O sea, por ejemplo, si hoy llega... Porque eso no. Mourinho. Si llega Mourinho y le dicen...
Olvídalo, Gabo.
Y si le dicen, bueno, Ochoa tiene que jugar, ¿lo va a quitar?
Pues Martino no lo quitó. Y Martino no tenía nada que ver con el fútbol mexicano, ¿no, Paco?
No, nada que ver. Pero sí, efectivamente no lo quitó. Mira, la experiencia de Memo Ochoa es invaluable, ¿no? El tipo ha jugado... Jugado tres mundiales, ¿eh?
Sí, porque jugado.
No ha jugado cinco.
No es cinco tres copas, mundiales. ¿Eh?
No, yo no sé de dónde inventaron esa historia. Bueno, pero
a Buffon también se la valen y él tampoco jugó una. Entonces, que bueno, creo que al portero es un tema diferente. Yo estoy con ustedes. Tienes que jugarlos para saber lo que... Bueno, la Tota sí lo jugó por lo menos un partido al final, en paz descanse, pero vaya, pues así se los ponen.
Bueno, por eso decía, tres mundiales. No pocos juegan tres mundiales.
No.
Y menos en la posición de portero. La experiencia es muy valiosa, pero creo que la congruencia tendría que imponerse siempre a la experiencia. Y esto es, Memo Ochoa debería, él, dar un paso al lado.
Claro.
Él, decirme claro. Retiro.
Claro.
La verdad, de selección nacional.
Así es.
Señores, cumplí mi ciclo, ya me voy, puedo ser asesor. Por ayudarle como auxiliar técnico al Jimmy Lozano, conozco al grupo, o el grupo que venga, seguramente también tengo cierta ascendencia. Él tendría que dar un paso a un lado. Eso es lo que yo pienso.
¿Eso lo consideramos, Paco, como una mentalidad de una selección de primer mundo? Te lo pregunto porque, a ver, una selección de primer mundo como es Alemania, se fueron por su propia decisión. Schweinsteiger, Philipp Lahm, Toni Kroos, Oliver Kahn, Lehmann, entre otros, y no los dejó fuera un entrenador nunca de una convocatoria. Dijeron, hasta aquí llegamos.
Exacto. Y acá el problema es que trae todo el respaldo de los ejecutivos, ¿no? Y cuando trae todo el respaldo de los ejecutivos, pues te crees intocable. Y la realidad es que ese es el aura que trae Memo Ochoa, el respaldo de los grandes ejecutivos del fútbol mexicano.
Sí, a ver, creo que igual, o sea, a ver, Memo ya tendría, no, pareciera que es un tema personal contra Memo, que bueno, por lo menos traemos consigna para pegarle, pero no, es que ya...
Es que vaya. Es el claro ejemplo, Gabo, de que no hay evolución en una posición dentro de la Selección Correcto. Nacional de México.
Entiendo, y decían el otro día, perdón, Jorge,
sí.
Decían el otro día que también él tuvo que chupar banca para esperar, ¿no?, su lugar. Pues sí, pero realmente hoy día creo que ya tendría que decirle, ¿sabes qué?, que venga otro.
Enrique Borja cree que Jaime Lozano tiene gran responsabilidad en lo que está pasando en selección mexicana y así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo y Jorge Rubio.
Mira, la palabra culpa yo no me gusta usarla porque yo fui parte de algo organizativo y a lo mejor tratamos de hacer cosas bien, tuvimos aciertos, tuvimos errores, etcétera. Pero la palabra yo te la pongo como responsabilidad, mi Jorge. Y en un momento sí hay mucha gente y tienes una responsabilidad muy, muy, muy compartida, una responsabilidad muy fuerte. Yo siento que Jimmy, en un momento el proyecto o la cuestión de mucho de lo que está, porque esto es lo que hay ahorita, yo sigo que tiene que estarse mejorando con Jimmy. Viene la Copa América, viene ya prácticamente en junio, de junio a julio, y después tienes junio y tienes todavía toda esta parte de 24. Tienes en un momento dado 25 y tienes 26 para jugar la Copa del Mundo. Entonces, si ya empezaste un proceso con Jimmy, yo con todo el respeto que me merecen, todos los demás pueden ser, pues hemos tenido entrenadores de todos aspectos. Entonces, no podemos negar que no hemos tenido entrenadores de gran calidad y que en un momento con blasones importantes y no se ha podido lograr muchas cosas. Y hemos tenido técnicos... aquí nacionales y técnicos que se han hecho aquí que también lograron cosas importantes, pero todavía nos falta muchísimo más. Antes decíamos, oye, vamos a tratar de lograr por llegar al quinto juego en la Copa del Mundo, y hoy estamos hablando que no hemos ganado la Nation League.
¿Sí?
Y que nos eliminaron en Qatar. O sea, claro que yo, mira, a mí me duele mucho decirlo, pero en todo eso, sí, claro que estamos fuimos para atrás. El caso claro. Es para parar para atrás tienes que tocar ese fondo. ¿Cuál es el fondo? Y de ese fondo poner las reglas para el proceso para adelante. ¿Que va a costar mucho más trabajo? Sí. ¿Que va a ser complicadísimo? Sí. ¿Que se puede? Claro que sí se puede, pero con las gentes idóneas y con los procesos que tiene que haber y con el respaldo total y absoluto por parte, primero que nada, de los dueños del fútbol de México, de los equipos. Esa unión que tiene que haber para que pongan esa unión, no entre ellos, sino que ellos tengan un mismo sentido. ¿Cuál es? El desarrollo del fútbol mexicano total. Ese proyecto, ese proceso que viene desde que están los niños, desde que están llegan a los equipos, desde cuando hay la búsqueda en todo el país para poder, luego, ¿cómo puede ser el desarrollo? Y luego, ¿cuáles son las personas que van a hacer ese desarrollo en todos los aspectos? ¿Para qué? Para que tengas, en un momento también, hay cosas que tenemos que ver. Atletas, ya en el fútbol mundial actual, tienes que hacer atleta. El que está jugando fútbol en cualquier parte del mundo tiene que tener una parte física brutal y esa se adquiere. Esa se trabaja. Por eso es tan importante tenerlo. Ahora, el talento lo tienes que desarrollar, pero ya lo traes. Entonces, ¿qué necesitas? Maestros. Quienes lo enseñen, quienes trabajen. Y después, cuando tienes todo lo que es mentalidad, que el mexicano tiene una mentalidad para pelearle a cualquiera, mentalidad, la tiene que demostrar porque la demuestra en la vida normal en todos aspectos y la tenemos que demostrar. Pero tienes que demostrar también que tienes esa hambre, ese deseo. Y los jugadores, cuando están en la cancha y portan una camiseta de equipo o nacional, tienen que elevar su nivel, tienen que tener el hambre de destacar y ser los mejores. ¿Contra qué competencia? Contra la que sea. Porque así estás, aquí estás en México y tienes que desarrollar mexicanos.
Sí, de acuerdo.
Si son nacidos en otro país y son mexicanos, bienvenidos. Cumple todo eso, pero desarróllalos, trabájalos. Y después la competencia, Jorge, en un totoño, competencia, competir. Si no puedes porque te están cerrando las oportunidades dentro de la primera división por tantos jugadores, eso, pues también en las selecciones, ¿sabes? No sé cuántas selecciones para que las saques a competir, claro. A Sudamérica, al Caribe, a Europa, a Asia, a África, ¿por qué no?
En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta definidos los participantes para la Euro 2024, actividad de la UEFA Nations League, play-in en eliminatoria de CONCACAF. Las selecciones sudamericanas también jugaron. Se definen las semifinales femeninas en el Miami Open.
Vamos ahora con el fútbol internacional porque se terminaron de definir los cupos para la Eurocopa 2024. Gabo Sainz nos cuenta.
Listo los grupos de la Eurocopa 2024 que se va a jugar en Alemania este verano. Georgia derrotó por 4-2 en penales a Grecia tras empatar a 0 goles en el playoff de la clasificación para conseguir uno de los tres boletos para la Euro. Ucrania perdía por 1-0 con Islandia, pero con 2 goles en la segunda parte le dio la vuelta y consiguió el segundo boleto para la Eurocopa. Polonia le ganó en penales también por 5-4 a Gales después de quedar 0-0 en el juego de playoff de la Euro, obteniendo el último boleto para el torneo. Los grupos quedaron así: Grupo A, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Grupo B, España, Croacia, Italia y Albania. Grupo C, Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D, Países Bajos, Austria, Francia y Polonia. Grupo E, Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Grupo F, Turquía, Portugal, República Checa y Georgia. Y la Eurocopa de Alemania 2024 la vivirás en tu DN Radio y la aplicación Euforia. Para tu DN, Gabriel Sainz.
Y ya para cerrar, en la Liga de Naciones de la UEFA, Lituania venció 1-0 a Gibraltar, que se jugaba su permanencia en el grupo C, pero llegó a su triste conclusión, ya que el equipo no logró superar a Lituania en el duelo de vuelta, cayendo 1-0 y sellando su descenso a la categoría inferior. En la eliminatoria de CONCACAF, las Islas Vírgenes Británicas empataron sin goles contra las Islas Vírgenes Estadounidenses, mientras que las Islas de Turcas y Caicos empataron a 1 ante Anguila. Para saber lo que ocurrió en la fecha FIFA de Sudamérica, Roberto Vázquez nos cuenta.
Culminó la primera fecha FIFA de 2024 para las selecciones sudamericanas. La Argentina de Lionel Scaloni, sin la presencia de Lionel Messi, le dio la capitanía a Angelito Di María y aprovechó para probar juveniles como Garnacho y Carboni. Le ganó 3-0 a El Salvador y le ganó 3-1 a Costa Rica. El Brasil de Dorival Junior tuvo dos rivales de mucho fuste y así todo le ganó 1-0 a Inglaterra en el propio Wembley y tuvo un partidazo de 3-3 con España en el Bernabéu, donde se destacó el juvenil Endrick. Colombia fue la selección sudamericana que mejor desempeño tuvo. Le ganó 1-0 con gol de Dani Muñoz a España y luego le ganó también 3-2 a Rumania. Ecuador no demostró lo bueno que venía haciendo en las eliminatorias. Le ganó 2-0 a Guatemala y cayó por la misma diferencia contra Italia. Uruguay fue tal vez la selección más floja, ya que no tuvo rivales importantes. En los dirigidos por Bielsa, igualaron 1-1 con el País Vasco y cayeron luego con Costa de Marfil por 2-1. El Chile de Ricardo Gareca, al no tener grandes rivales, pudo lucirse. Le ganó a Albania 3-0 y luego, en un lógico partido con Francia, cayó 3-2 muy dignamente. Venezuela demostró que no es todo lo que muestran las eliminatorias. Le cayó contra Italia por 2-1 y apenas igualó con Guatemala. Perú tuvo que enfrentar a Nicaragua, le ganó 2-0 y luego le ganó 4-1 a República Dominicana, los dirigidos por Fossati, a rivales de menor cuantía. Y Bolivia, dirigidos por Sago, le cayeron contra Argelia 3-2 y luego le ganaron 1-0 a Bolivia. Paraguay no pudo jugar ya que debía enfrentar a Rusia y por el atentado el partido fue suspendido. Para TUDN informó Roberto Vázquez.
Es momento de hablar de tenis porque continúa la actividad del Masters 1000 de Miami en la rama femenina. Ya tenemos a otra semifinalista después de que ayer se confirmara la primera semifinal. Y para hablar de eso saludamos con muchísimo gusto a Horacio Joffre. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues una semifinal, las dos que decíamos ayer. Elena Rybakina contra Victoria Azarenka. Vaya duelazo.
¿Cómo estás, Andrea? Sí, sí, es verdad. Y acaba de terminar el partido de Danielle Collins contra Caroline García. La francesa ya venía bastante mal en sus partidos, tenía que pedir médico, lo hizo varias veces, algún problema en su cuello o en su espalda, y hoy no le hizo partido directamente a Danielle Collins, que le ganó 6-3 y 6-2, muy, muy fácil para la norteamericana. Bueno, y ahora espera rival, ¿no? Un rival que va a salir entre Jessica Pegula y la jugadora Alexandrova. Ese partido va a ser hoy por la noche, aquí en el estadio, en lo que es el estadio central. Estuvimos viendo un rato, y están jugando todavía, uno de los pocos latinos que quedan, que es Horacio Ceballos, el marplatense, que con Marcel Granollers están jugando semifinal de dobles. Ganaron el primero, 7-6, en tiebreak, y acaban de perdieron recién el segundo, 6-3. Así que ahora van a estar jugando ese tiebreak largo, no juegan un set completo para saber qué pareja pasa, ¿no? Si la de Glasspool y Julien Roger, un británico y un francés, o la de Granollers y Ceballos, un español y un argentino.
Sin duda, una de la pareja que mejor lo ha hecho en el tema de dobles varonil, Horacio, a lo largo del tema de los torneos que ha habido en este 2024. Y bueno, por el lado varonil, pues hoy Nicolás Jarry pues la tendrá bastante complicada en la tarde contra Daniil Medvedev. Esperemos que pueda pasar a las semifinales, pero la verdad luce bastante complicado con el que fue finalista el año pasado.
Sí, además hay que recordar una cosa, ¿no? Que Jarry es un hombre que está en el número 22, mientras que Medvedev está en el número 3 en la clasificación. Muy difícil lo de Medvedev. Mira, es increíble, ¿no? tiene un tenis muy poco ortodoxo, el ruso, pero muy poco ortodoxo, pero sumamente efectivo. Entonces, cada vez que cualquier jugador se le planta enfrente, puede esperar cualquier cosa del ruso, porque los golpes del ruso son increíbles. No son ortodoxos, pero son efectivos. Ese va a ser el partido que va a estar cerrando la jornada del día de hoy aquí en el estadio. Vamos a ver, ojalá que Jarry, el chileno, pueda sacar la cara y, bueno, que sea otro latino que se mete, ¿no? Porque si no, realmente los latinos han pasado desapercibidos en este torneo.
Costa Rica se midió a Argentina con marcador 3-1 a favor del albiceleste. En Misión Fútbol consideran que los ticos ilusionaron por un momento. Escucha a Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y El Tanque.
Que yo, fíjate, Tico, que, a ver, el otro día platicábamos del tema de México, es solamente un paréntesis, y hablábamos de Eric Sánchez, el futbolista de mediocampista del Pachuca, que con el Pachuca vuela, hace una flecha, tan, y dio un partidazo contra Alemania en el amistoso. Pero a la hora buena, cuando juega contra Panamá, pues no se ve mucho. Algo bien, y con Estados Unidos borrado completamente. Entonces, yo con el tema de los amistosos tengo mis asegúnes, ¿eh? El tema es que quisiera verlo ya en un partido importante. A ver, Alexis, ¿algo que comentar de Honduras? O digo, si iban a pasar, ¿no? Por lo menos a la última ronda, ¿no? A la ronda final, ¿o no?
Pues, Gabo, ¿qué te puedo decir? Ya la selección de Honduras, por lo menos ya la luna de miel con el profe Rueda está terminada. La gente,
bueno, ¿lo
está
van a correr o no?
Le ha puesto un ultimátum y yo creo, así como están las cosas, yo no sé el Tanque cómo dice que si Honduras no se pone a trabajar va a empeorar la cosa. ¿Qué peor podemos estar, Fernando, mi querido Tanque Zelaya?
Pues no pasar a la ronda final, eso sería peor, eso sería catastrófico.
No, pero y ya cómo está la situación, Rueda también ya hablando, criticando jugadores que no dan el ancho y ya todo esto se está complicando más. Así que yo no sé, yo creo que ya tocamos fondo, Tanque, no sé qué más peor quiere ver usted a su selección hondureña, Fernando.
Bueno, pero que lo estoy diciendo, ¿y para dónde va usted que está escuchando? Yo dije que Honduras es un fracaso en este momento, que no tiene nada, tiene que haber un cambio total.
Bueno, a ver, Tico, el grupo de Costa Rica, Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Granada y Bahamas. Tienen que pasar, ¿no?
Deben de pasar. Hay dos partidos ahora en junio, antes de Copa América, que me parece que... Hay una cosa importantísima en todo esto y que va relacionado al ganar o perder o estar. Es el que el jugador se la crea. Uh-huh. Y en este momento, con lo que ha pasado en los dos últimos partidos, de ganarle a Honduras, a pesar de que Tanque minimice a Honduras, que obviamente está mal... Uh-huh. Pero para Costa Rica fue importantísimo esa victoria y después hacer un buen primer tiempo con Argentina. Ha sido dura 90 minutos de partido, pero lo que más destaco es que se la están creyendo y eso es lo importante. Saca la mentalidad muy, muy importante. Y creo que Costa Rica debe sacar esos partidos que son contra San Cristóbal y Granada, uno de local y otro de visita, uh-huh, y sumar y pasar a la fase siguiente. De eso no hay ninguna duda.
A ver, ahora, ¿Copa América inicia cuándo? Vamos a revisar más o menos.
24 de junio 20, le toca a Costa Rica con Brasil. 20, bueno, 20, pero con Costa,
sí,
Rica...
Claro, exacto. Costa Rica. Aquí el tema es que antes de iniciar Copa América, Costa Rica estaría jugando el 6 de junio contra San Cristóbal. O sea, va a jugar ya partido eliminatorio antes de iniciar la Copa América, ¿eh?
Sí, hay fecha FIFA para todos los equipos de CONCACAF, de estos grupos, de los seis grupos.
Sí, 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 sí.
Entonces, sí, Costa Rica le toca jugar de local contra San Cristóbal. Correcto. Y después visitar a Granada y ya después la Copa América.
Bueno, pues tiene que ponerse las pilas. A ver, el grupo C, Haití.
Creo que Honduras. Ajá. Honduras, no sé con quién.
Honduras empieza contra Cuba. Como local.
Bueno, eso es un partido.
Como local.
Es un partido bravo. Sí, va a ser un partido bravo ese.
Grupo C, Haití, Curazao, Santa Lucía, Barbados, Aruba. Grupo D, Panamá, cualquiera. Nicaragua. Cualquiera, la neta, cualquiera. Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice. Bueno, creo que vamos con Panamá y Nicaragua. O bueno, por lo menos eso totalmente parecería. Grupo E, Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica, Islas Vírgenes Británicas. Creo que Jamaica y Guatemala, aunque hay que ver a Dominicana. La verdad es que no creo que pueda ser algo diferente. Y grupo F, totalmente, El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas y Anguila. Pues voy con El Salvador, pero y los otros yo creo que cualquiera, ¿eh? Cualquiera.
No, yo creo que Surinam. Yo pienso en Surinam.
Surinam.
Puerto Rico ahí.
No sé, habrá que ver. No, bueno, a ver, Vicente, por acá, no más San Vicente. También no empieza a decir usted cosas por decir. A ver, Gustavo Alfaro. No, Alexis, Gustavo Alfaro habló después de la matraquiza que le metió a Argentina, pudo haberle metido 18.
¿Cómo?
Matraquiza, o sea, así, con todo. Con todo iba.
No exageren.
Venga, escuchamos al
Faro. Este partido es de pronto una demostración de eso, porque estamos jugando contra el campeón del mundo. ¿Qué escenario más difícil que jugar contra el campeón del mundo? Cuando yo le decía el otro día a los chicos, nosotros teníamos una obligación muy grande en clasificar a la Copa América. Fue un partido de mucha tensión, encima lo empezamos perdiendo, lo tuvimos que dar vuelta, la clasificación. Y no tenés tiempo para relajarte. Y siempre después de una victoria importante, es normal que se baje el nivel de concentración. Y yo le decía, para eso está Argentina. No podemos darnos el lujo de bajar el nivel de prestación en la concentración, porque si no Argentina nos pisa. Y la verdad que, obviamente, que Argentina fue superior, juega muy bien, la verdad. Qué lindo juega Argentina, qué bien, qué fácil que juega, cómo triangulan, cómo generan espacios, cómo buscan. Cuando no encuentran lugares, cambian posiciones, porque uno lo veía a Molina atacando por afuera, después atacando por adentro, los Chelsea cambiaban las posiciones con Di María, y así sucesivamente, stopper, centrales que atacaban los espacios, la manera en que triangulaban en el centro del campo, el nivel de recambio que tenía, porque uno veía el banco suplente, digo, hay que ponerle marca hasta en el banco suplente, el nivel que tenían de jerarquía. Y yo creo que si bien nos costó, lo aguantamos muy bien, le cerramos bien los caminos, y cuando nosotros convertimos el gol, me parece que fueron los mejores momentos de Costa Rica, porque en los últimos minutos del partido, del primer tiempo, fue muy bueno lo de Costa Rica.
Bueno, a ver, aquí el tema es que 13, déjeme darle una estadística del partido de ayer. 75% de posesión para Argentina, 75 contra 25 y 13 remates a puerta contra 3. ¿De qué estamos hablando si les pasaron por encima?
Pero bueno, es la campeona del mundo, mi querido Gabo.
Cuatro partidos que jugaron contra Argentina no le pudieron hacer ni un gol. Cuatro partidos y los cuatro se fueron en el marcador que más le gusta, 2-0. La toma repetida para ustedes.
¿Cómo me río de
Jardín? No, pero hay una cosa, Gabo, hay una situación ahí que sí me gustó de Costa Rica, independientemente de la bailada que le enseñaron a bailar duranguense,
cumbia
costarricense, colombiana, argentina, tango y de todo.
Como bailan en Honduras, de punta, así bailaron.
Bueno, entonces lo que sí hay que ver positivamente es que la selección de Costa Rica se enfrentó a una Argentina superior en todas las ramas, la campeona del mundo.
Pero ya lo sabíamos,
creo que sí.
Ya lo sabíamos.
Sí, sí, se aprendió algo ahí, ¿no? Yo creo que ya el técnico de la selección de Costa Rica vio que hay un buen plantel, buenos jugadores, que hay que ponerlos a trabajar para que tengan una preparación de alto nivel. No que se preparen como aquí, como en México, no que se preparen como en Centroamérica. Y aquí parece que están ahí trabajando en las categorías allá abajo, ¿no? Hay que venir y tener un cambio generacional que venga a dimensionar. No.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Se juega la fecha 13 en la Liga de Expansión. Por nuestra señal, escuchaste el triunfo de Alebrijes por un gol ante Tepatitlán.
Alebrijes de Oaxaca sobre el final. Le pegó 1-0 a Tepatitlán. Gol de Orlando Ballesteros al minuto 88. Para repasar lo sucedido en el juego fecha 13, mi querido George. Y finalmente Alebrijes se lleva un partido que pudo ser para cualquiera, pero que también pudo haber quedado un 0-0, un menos 2-2 posiblemente, y finalmente triunfo para los de Oaxaca.
Sí, lo dices bien, Oliver, un juego donde quedaron a deber en muchos sentidos, es la realidad. Futbolísticamente hablando, hubo muy poco en la cancha, pocos tiros. El primer tiempo, sobre todo, fue muy cansino, muy disputado en el medio del campo. Bueno, al final de cuentas, ya en la segunda mitad, termina por Tepa arrancar las acciones, ¿no? Arrancar las acciones mucho más al frente, mucho más metido. Parecía que se podía ir al frente también en el marcador con dos oportunidades bastante interesantes. Modificó también para esa mitad Carlos Gutiérrez. Llegaron los cambios y creo que eso terminó por ayudar. Ya en los últimos minutos del partido, cuando parecía que esto se iba 0-0 y que Tepatitlán por fin podía salir de la mala racha, una gran jugada por el costado de la izquierda de Raúl Torres, donde consiente con mucho tiempo Ismael Santos, vino el centro a segundo poste y termina por empujar la pelota de grandísima forma, uno de los que habían estado más activos, Orlando Ballesteros, para ponerle 1-0 definitivo y darle los 3 puntos a Alebrijes de Oaxaca. ¿Merecido o no? Pues no, puede ser que sí, por lo que hizo al último Alebrijes de Oaxaca, pero el partido en emociones nos quedó a deber muchísimo.
Cabe mencionar que el líder es Leones Negros, seguido de cerca por Venados, Cancún y Celaya. El goleador es José Gabriel Rodríguez, del cuadro del Caribe mexicano. Estamos a solo unas horas del Opening Day en las Grandes Ligas. Diamondbacks se reforzaron con el lanzador agente libre Jordan Montgomery, como nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones.
Y horas antes del Opening Day, los Diamondbacks de Arizona dan un golpe en la mesa. Dicen, bueno, si el año pasado nadie nos consideraba entre los favoritos, llegamos a la Serie Mundial, pues este año hay que contar con nosotros, y contratan nada más y nada menos que a Jordan Montgomery, otro de los lanzadores zurdos que quedaba en el mercado. Un año y $25 millones. Esto coloca a los D-backs como favoritos de nuevo en ese oeste que se ha puesto bueno de la Liga Nacional.
Lo de los Yankees de Nueva York, yo mirando aquí, Quiñones, se les escaparon todas las ballenas, sí, a los Yankees, ¿eh? Todas las ballenas. Se les escaparon a los Yankees.
Pero se llevaron a Juan Soto. Eso te iba a decir.
Se llevaron a Juan Soto, pero fíjate, cuando se lesiona a Gerrit Cole, inmediatamente yo pensé que los Yankees iban a ir con todo contra Blake Snell y se le escapó esa ballena. Esa ballena se fue para la bahía, para San Francisco. Estará nadando allá junto con Jorge Soler, por ejemplo. Y después yo dije, bueno, le queda Jordan Montgomery. Y resulta que hoy nos levantábamos con la noticia de que Jordan Montgomery, como bien tú apuntas, se va para el desierto, va a jugar con los Diamondbacks de Arizona. Así que no Blake Snell, no Jordan Montgomery. Ya en su momento se le había escapado Yoshinobu Yamamoto. ¿Qué le está pasando a los Yankees? ¿Qué realmente le está pasando al equipo que más veces ha ganado con 27 títulos en la historia de las Grandes Ligas? Que ya no causa ese golpe de autoridad, ese golpe sobre la mesa como en años anteriores, que era el sueño de cualquier pelotero, ir a jugar allá al Bronx. Hoy parece que el Bronx no es una plaza atractiva.
Es increíble que a menos de 24 horas del Opening Day, el Beto Ferreiro separe aquí este programa, que es la casa en español, la voz en español del béisbol de Grandes Ligas, a decir que el Bronx, que el Yankee Stadium, hoy no es atractivo para ningún equipo. Cuando tiene...
Para peloteros.
Cuando hoy tenemos ahí a un Aaron Judge que decidió quedarse, firmar contrato con los Yankees de Nueva York. Cuando para ahí fue Juan Soto, usted que tanto habló aquí del contrato de $700 millones de Otani. Bueno, dicen que Soto va igual por un contrato parecido, ¿eh? Vale, que le quiere picar a los 700 millones también. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no?
Pero fíjate, eso lo dicen, de Otani, pero no fue que Juan Soto, no, pero espérate, porque me estás poniendo un ejemplo.
Porque Juan Soto llega a Nueva York por favor.
Un cambio, Quiñones, sí. Luisito, Juan Soto llega a Nueva York como un cambio. ¿Cuál fue el último agente libre que dijo? Fue el juez.
¿El juez?
Que se quedó, porque ya era yanquista. Ya el juez había estado ahí. No es que era de otro equipo y los Yankees lo... lo convencieron. El uniforme de rayas, el uniforme de rayas ha perdido punch, Quiñones. El uniforme de rayas ha perdido pegada. ¿Y tú sabes por qué? Antes, cuando un pelotero era agente libre, siempre el sueño era, nada, me voy para Nueva York, es el equipo más grande de todo el deporte
profesional. Y lo sigue siendo.
El sueño. Bueno, pero lo sigue siendo, pero cada vez vemos más peloteros que dicen, para cualquier lugar menos para los Yankees. El propio Jordan Montgomery, tú sabes que compañeros de Jordan Montgomery siempre supieron que no iba a firmar con los Yankees de Nueva York por el tema del impuesto de lujo y todas estas cosas, lo veían, y eso sale a la luz pública ahora que decidió dónde ir. Prefirió, imagínate, Jordan Montgomery ha preferido meterse en el desierto de Arizona que en la capital del béisbol. Blake Snell ha decidido meterse en la bahía de San Francisco que en el Bronx. Ahora hay que ver, cuidado, porque después de esta temporada Juan Soto es agente libre.
Y Quiñones, le aseguro que se va a quedar ahí. Detalles del contrato de los D-backs con el señor Jordan Montgomery, un año y $25 millones. Opción para el 2025, valorada en $20 millones, la cual se haría efectiva si hace 10 aperturas en ese año 2025. Además, devengaría otros $2.5 millones si llega a 18 aperturas y $2.5 millones más si hace 23 aperturas, señores. Estamos hablando de un Jordan Montgomery que aumentó su valor como agente libre, ya que llegó a marcas personales en la pasada campaña, efectividad de 3.20, 166 ponches, 188 entradas, 2 tercios de actuación en 32 aperturas entre los Cardenales y los Rangers. Y lo vimos, Beto, en la postemporada, lo vimos precisamente en la Serie Mundial con los Rangers de Texas. Fue una pieza importantísima. Super.
La NFL tendrá cambio en sus reglas, tema que abordan Tate Gómez Luna y Horacio Joffre con Memo Schutz en el vestidor.
Lo están pensando para la seguridad de los jugadores, como lo hicieron también con el eliminar ya por completo el tema de las tacleadas por la cadera, ¿no? El famoso hip drop tackle que pues había provocado muchas lesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los jugadores ya no podrán colgarse de la cadera del rival con ambos brazos para derribarlo. Usualmente cuando tú ibas a tratar de llevar al suelo a un jugador más fuerte y más alto, pues así, digamos, pues tratabas de alguna manera de llevarlo al césped, y este era un recurso que tenían a su disposición. Pero bueno, el deporte está modificando. Yo no tengo duda que en algún momento, inclusive, pues a lo mejor hasta el Tochito Bandera, algo va a pasar, el flag football, porque está claro que el contacto es algo que va desgastando al cuerpo humano, y con los jugadores no es la excepción. Pero pues los dueños, ya sabes, es la mina de oro, y los dueños pues ven inclusive el hecho de poder extender todavía la temporada o los playoffs. Ya habrá otros 2 partidos en Navidad, ya le quitaron a la NBA el tradicional día de Navidad porque se dieron cuenta que pues fueron los partidos con más rating, entre los 10 de más rating de la temporada anterior, y por eso ya va a haber 2 juegos en miércoles. Todo esto dentro de los cambios que platicas, mi querido Manuel, y es que hay mucho de qué hablar de la NFL, y creo que habrá mucho más en las siguientes días y semanas hasta que lleguemos al draft de la liga.
Hola, Memo, qué gusto saludarte, abrazo como siempre. Green Bay en Brasil, ¿será contra Cleveland o habrá otro rival ahí para ponerle?
¿Cómo estás, querido Asio? Fuerte abrazo. Pues ya se confirmó. Todo parece indicar Filadelfia y Cleveland, ¿no? Van a ser los dos que van a estar disputando este partido en Sao Paulo. Lo que sí se dio a conocer, porque también te digo, es otra que están muy preocupados por la salud de los jugadores y por su seguridad, pero pues la máquina registradora, el chichín, no deja de sonar. Y ahora, ese partido que se va a disputar en viernes en Sao Paulo, en la semana inaugural de la liga, va a ser exclusivo por un streaming allá en la Unión Americana. Y es que, pues ya se dieron cuenta que si es Amazon o si es Peacock, como lo hicieron en los playoffs la temporada anterior en el Miami frente a Kansas City, pues le dieron récords a las plataformas de streaming. Así que ese partido de Filadelfia frente a Cleveland, que todo parece indicar será los Browns, será por streaming en exclusiva el viernes de la temporada inaugural.
Muy interesante, ¿no? Y sigue con el tema de la expansión la NFL, así como vimos en el béisbol de las grandes ligas, Memo, recientemente en Corea del Sur, dos partidos entre también los Dodgers y los Padres, pues sigue el tema de la NFL en Alemania, en Inglaterra, ahora en Brasil. Quedará la pregunta de cuándo volverán a tierras mexicanas, ¿no? Por el tema de la remodelación rumbo al Mundial del 2026, pero este tema de la expansión, increíble para seguir posicionando la marca como la número uno en los Estados Unidos.
No, bueno, en los Estados Unidos nadie se le acerca. La NFL es un animal, es una bestia aparte. Todos quieren emular lo que hace la liga, pero no, la NFL está muy arraigado y todo lo que hacen prácticamente tienen el toque de Midas, no es oro. Porque, insisto, unos critican el tema de que ya ponen partidos en exclusiva por streaming, donde, por cierto, Prime, insisto, y el caso de Peacock, pagan millones y millones de dólares, pero reditúa. O sea, sigue redituando porque los aficionados se suscriben para poder ver la NFL. Así de importante es la NFL, y no solo eso, no solo la expansión que dices que buscan en otros territorios, que han tratado inclusive de suavizar en lugares donde, digamos, el rugby está, sobre todo en el hemisferio sur, el rugby está más arraigado que la NFL. ¿Cómo han podido acercarse con el flag football, con el tocho bandera? Porque además hay que recordar que va a ser un juego olímpico. Entonces la NFL está tratando de ganar nuevos adeptos con el flag football, que podrían terminar viendo el fútbol americano, ¿no? Que eso es lo importante. Pero lo que te decía, que también el famoso Hard Knocks, ¿no? Estas series de los equipos durante la temporada que ha sido un hitazo y que lo han emulado en la Fórmula 1, que lo han emulado en el tenis, que lo han emulado en otros deportes. Bueno, la NFL ya también dio visto bueno que Hard Knocks expanda, que no solamente sea un equipo, sino que sea la división completa. Entonces, por ejemplo, si vimos a los Delfines de Miami la temporada anterior, ahora no solo vamos a ver a los Delfines, sino vamos a ver a los Bills, vamos a ver a los Patriotas de Nueva Inglaterra y a los Jets de Nueva York con Aaron Rodgers. Va a ser un espectáculo, créanme, y es algo que va a seguir creciendo porque es entretenimiento deportivo y eso es lo que quiere consumir la gente.
Nos despedimos con locura. Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero presentan datos de los jugadores mexicanos en el extranjero. Es cumpleaños de Manuel Neuer, Moacir Barbosa y Gaizka Mendieta. Tal día como hoy, se inauguró el estadio de Feyenoord en 1937. Dos años más tarde, se juega la primera final del Torneo Nacional de Básquetbol de la NCAA y en 1978, los Wildcats de Kentucky ganan su quinto campeonato nacional también en la NCAA.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
Buenas noches,
pues ya, quién sabe, porque ya con tantos horarios ya ni sé en dónde vivo, ni qué
es. Que me
es.
Están moviendo, que le mueva aquí, que le mueva allá.
No, pues yo ya ni sé. La hora del sol y ya, listo, es todo.
Lo sabe, ¿verdad?
Y
bueno, pues déjeme decirle una cosilla.
Y
ahí le va.
¿Y?
Tengo unos datos, pues.
Como siempre, está siempre con tus datos.
Mire, jugadores mexicanos en el extranjero. Aquí tenemos algunos que andan por allá, pero pues ni su abuelito se dio cuenta de que se fueron, oiga. Ahí, ¿sabe usted quién es Jorge Rubalcaba?
No, sabrá Dios quién es Jorge Rubalcaba, oiga.
Ah, pues es un mexicano que ha jugado 11 partidos en esta temporada con el estándar de Lieja juvenil, ¿verdad?
Híjole, eso es...
Y pues ahí anda.
Es de allá de Bélgica, ¿no?
Ey.
Mira, pues también hay otro que es el defensor tamaulipeco Antonio Portales, canterano de Rayados, quien fue contratado este año para jugar en el Dundee United de la primera división de Escocia. Oiga, y la verdad es que ni sabíamos quién era. Ha jugado hasta el momento 15 partidos el señor Portales. Mire, y está en Escocia.
El portero de la Sub-23, Alex Padilla. Él está jugando ya en el Athletic de Bilbao B.
¿Y?
¿Verdad? Que milita en la segunda división allá de España, fíjese.
Mire.
Equipo allá ha jugado 22 partidos en esta temporada, recibiendo 8 goles en 22 juegos.
Obvio,
¿verdad?
Pues mejor que el 8A ese, el Alex Padilla.
Ey.
Mire, pues en Argentina también hay jugadores mexicanos y tenemos al delantero Luca Martínez Dupuy. ¿Quién nació en San Luis Potosí? Dupuy, así se llama.
¡Qué oiga. Pala madre!
Sí, no, ¿quién sabe?
¿En serio?
¿Quién será? Y nació en San Luis Potosí y ya decidió jugar por México. Y la temporada pasada fue campeón con Rosario Central y marcó 9 goles en Argentina. Oiga, así es, no es tan malo, es bueno.
¿Ahí?
Y... Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
En 1986 nace en Gelsenkirchen, Alemania, el arquero Manuel Neuer, uno de los mejores porteros de la historia, surgido del Schalke 04, llegó al Bayern Múnich en el 2011 y ha ganado 11 Bundesliga, 5 Copas, 2 Champions League y 2 Mundiales de Clubes. Con Alemania fue campeón del mundo en el 2014.
En 1921 nace en Sao Paulo, Brasil, el portero Moacir Barbosa, el arquero de la selección brasileña durante el Mundial de 1950. Fue culpado por el maracanazo. Llegó a decir que en Brasil la máxima pena son 30 años de prisión y él había sufrido 50 por algo que ni siquiera fue responsable. Murió en el año 2000.
Y yo le cuento otra más. Ahí le va, 1.5 me dicen. Bueno, que justamente en 1974 nace en Bilbao, España, el exjugador Gaizka Mendieta, figura del Valencia a finales de los 90, subcampeón de la Champions en el 2000 y 2001, campeón de la Copa del Rey en el 99, mundialista en Japón, Corea 2002.
Y en 1969 nace en Huntington, Nueva York, la cantante Mariah Carey, una de las mejores cantantes en la historia, una de las vendedoras más grandes, 220 millones de copias, quedó en el segundo lugar en la lista de las mejores cantantes de la revista Rolling Stone y está cumpliendo apenas 55 añitos.
40 Peter. Segundos.
Es buena rolita, ¿no? A Mariah Carey en algún momento... estuvo, la llevó Jorge Vergara al previa inauguración del OmniLife, cuando era una carpa.
Ajá.
Que estaba colocando la primera piedra, llevó a Mariah Carey a Guadalajara,
los
Jorge Vergara.
Que se da al señor Vergara.
Sí, ahí nomás. Vámonos, señores, ahorita regresamos después de la pausa. ¡Échele, María! ¿Por qué me asustó ese compa? En 1939 se juega la final del primer torneo nacional de básquetbol del NCAA. La Universidad de Oregón se corona tras vencer a la Universidad de Ohio. Por 46-33 solo participaron 8 equipos en lugar de los 64 que juegan en la actualidad.
En 1937 se inauguraba el estadio de Feyenoord en Rotterdam, Países Bajos, mejor conocido como The Kuip. Tenía capacidad para 38.000 personas, actualmente puede recibir hasta 52.000 aficionados.
En 1978, los Wildcats de Kentucky ganan su quinto torneo nacional de básquetbol de la NCAA. En la final derrotaron 94-88 a los Blue Devils de Duke. En la ciudad de San Luis, Missouri, el MVP del partido fue Jack Givens de Kentucky.
Uy, y en el 2020, apenas unas semanas después del inicio del confinamiento, la cantante británica Dua Lipa lanza su segundo álbum, Future Nostalgia, que incluye los éxitos Don't Start Now, Physical y Levitating. Vendió 3 millones 40. De copias y obtuvo 1 billón de descargas en plataformas. Ganó un Grammy con este disco, Dua Lipa de Rivero, señor. 30.
¡Ay, no más! Bueno, señores, con esta nos despedimos. Provecho.
Gabriela Ramos los invita a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tu DN Radio en Twitter y Facebook.